Ya estamos en contacto con la TV pública, ¿no? Todavía no, me parece que sí, porque yo estoy viendo a Martín Jauregui que ya nos está escuchando y prestando atención. Sí.
Buen día, Martín.
Hola, Martín. Nosotros no lo escuchamos.
¿Cómo andan?
Hola.
Hola.
Madrugada. Bienvenido a Mendoza nuevamente, a Radio Libertador, caballero.
En Puerto Argentino, feliz, en las Islas Malvinas,
feliz de la vida,
la temperatura
feliz de la vida,
4 grados, 7
vez,
décimas,
una vez más.
La humedad 92%.
Ahí estoy escuchando alguna radio también.
Sí, aparecen cosas, aparecen cosas.
Hay
los fantasmas.
Arriba Mendoza, ¿no? Arriba Mendoza.
8 a.m. arriba Mendoza, pero con temas de gran interés en esta ocasión, ¿sí? Te cuento, Martín, le cuento a la gente que ve la TV pública, a la gente que escucha Radio Nacional Libertador. Mañana, 19 de abril, es el Día del Aborigen Americano. ¿Sí? Esto en conmemoración a un primer congreso que se realizó en México en 1940, Congreso Americanista. Ahí arreglaron la cuestión técnica. Bien, lo tenemos que contar porque también estamos en la tele. Claro, ya está, no van a escuchar ruidos raros. Ahí estuvo Anita, nuestra productora, dejando todo perfecto. Bueno, decíamos que mañana es una fecha importante, ¿sí? Se hizo primer congreso indigenista, ¿sí? Interamericano. Y nos sirve, nos convoca, nos invita a reflexionar cómo están los pueblos originarios en nuestro país, en nuestra provincia. Mendoza tiene una particularidad, no lo decimos con mucha alegría, no lo decimos con mucha felicidad. El gobierno de la provincia de Mendoza rechaza que las comunidades mapuches sean consideradas pueblos originarios, con el aval de el oficialismo en la Casa de las Leyes, en la legislatura, legisladoras y legisladores, a través de un dictamen, ¿sí? Rechazan que los pueblos mapuches sean considerados pueblos originarios, y esto viene a colación de decisiones que se tomaron a nivel nacional y que tiene que ver con el Instituto de Asuntos Indígenas de nuestro país, que luego de investigaciones, de relevamientos, lo que hace es reconocer tierras, ¿sí?, en el sur de la provincia de Mendoza, y esto disparó enojos en algunos sectores. Queremos entender esto. Por eso convocamos a la comunidad científica. En esta ocasión, verán que en nuestra mesa está un integrante del CONICET, investigador del CONICET, doctor en ciencias antropológicas, profesor en la UNCuyo. Estamos hablando de Diego Escolar, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, hola, muy bien. Gracias.
Martín Jauregui, desde la TV pública, también va a estar dialogando con nosotros.
Diego, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Estamos juntos en esta. Todo oídos, soy todo oídos, como imagino mis compañeros y mis compañeras también.
He escuchado al gobernador decir, por ejemplo, son tierras muy valiosas, ¿sí? Y, no sé, me quedó haciendo ruido esto. Diego, ¿cómo? Son tierras muy valiosas, entonces tienen que estar en manos de quién, ¿no? En manos de pueblos mapuches, por ejemplo, no en manos indígenas. ¿Qué es esto?
Bueno, eso que vos señalás me parece que es una muestra de cómo opera el prejuicio con los pueblos indígenas en la Argentina y en Mendoza, porque uno podría preguntarse qué tiene que ver que sean tierras muy valiosas, o sea, por qué el hecho de que la tierra sea más o menos valiosa haría que los indígenas tuvieran más o menos derecho a ella, ¿no?
Sí, totalmente.
Eso es lo que me dispara esa consideración, porque si justamente parece que hay una vara implícita que se reconoce un derecho siempre y cuando la persona que tenga esas tierras sea alguien rico, alguien que además, ese alguien rico se considera que merece la tierra rica, una tierra valiosa.
O sea, en cambio, pobre, una persona valiosa.
Qué mirada colonial.
Si no es valiosa la persona, no merece la tierra, sería algo así.
Pero valioso en términos económicos. Y eso está implícito en este tipo de frases, ¿no?
Claro. Y comunidad mapuche, ¿por qué no considerarla pueblo originario? ¿Qué está pasando?
Mirá, eso es una falacia absoluta. Los mapuche, para la comunidad científica y para los mismos mapuches, o sea, porque nosotros como científicos podemos considerar que existe el pueblo mapuche, eso está absolutamente saldado por la historia, por la antropología, y no saldado, digamos, no es una discusión que sea reciente. O sea, hace por lo menos 50, 40 años que esto ya no es objeto de duda. Pero entonces, bueno, ese es un aspecto de la cosa. El otro aspecto es que tampoco son los científicos los que tenemos que dictaminar y decidir si un pueblo existe o no existe. O sea, digamos, los pueblos no existen por una cuestión científica, existen porque hay un proceso histórico que hace que un pueblo se constituya y tenga conciencia de sí mismo.
Claro.
Como
claro.
Pueblo. Punto. O sea, si surgió hace 20 años o hace 400, es otro tema. Uh-huh. Entonces yo te digo, como científico que trabajo con identidades indígenas en la región, hay numerosas pruebas de que hay un pueblo, los mapuche, que tienen antecedentes en la región desde mucho antes de la colonización española.
Claro. Que Diego, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la Cámara dice que no son argentinos este pueblo originario? Porque digo, ahí va a haber una fundamentación o algo, ¿no?
Mira, la fundamentación es muy débil. Te resumo lo principal,
sí.
Porque el resto son prejuicios, ¿no? Esto también, pero es lo que aparece como más argumental, que dicen que, bueno, que los documentos históricos, digamos del siglo XVIII, o mejor dicho, antes, del siglo XVII, más cerca de la colonización, no aparece uh-huh. el término mapuche. O sea, no aparece ese nombre para los grupos indígenas de la región.
Ah, pero
entonces, bueno, pero ¿cuál es el problema?
Es declarativa nada más.
No, es declarativa, pero además, ¿cuál es el problema? Que los pueblos que son los ancestros, los mapuche, no eran denominados mapuche en esa época. O sea, el término que... Primero, los primeros nombres de pueblos indígenas, y que hasta ahora muchos de esos siguen estando, los ponen los colonizadores. O sea, los denominan así, no en base a cómo esos pueblos se autodenominaban, ¿no? Uh-huh. Sino, por ejemplo, hay que entender que además las identidades indígenas o étnicas no son lo mismo que las identidades nacionales, que es como solemos uh-huh. pensar nosotros. Nosotros, nuestra cabeza piensa en identidades nacionales. Estamos hablando de grupos que por ahí no se dividían por fronteras, uh-huh. sino que se dividían por linajes de parentesco, por decirte algo,
sí, claro. Sí.
Por recorridos de movilidad, que no había fronteras fijas, claro, entre
uniendo
ellos.
Uniendo pueblos, si se quiere, si lo podemos mirar de una manera occidental, yo qué sé.
Exactamente, claro. Entonces, independientemente de que, como en toda sociedad había conflictos, de todo había cooperación también, intercambio, entonces los españoles, lo voy a caricaturizar, no llegaban a este lugar y decían... A unos indígenas que estaban ahí, o a sus guías que venían de Cusco, uh-huh. porque los primeros colonizadores venían con incas, que,
claro.
que venían con... Y bueno, ¿cómo se llaman estos? ¿Quiénes son?
Claro.
Bueno, los fulanos.
¿Cómo los identifico?
Uh-huh. Según ese otro sector, ¿cómo los miraba y cómo los denominaba? O le preguntaban a esa gente, y nosotros somos fulanito de tal. Entonces, ustedes son los claro. fulanito de tal, porque el nombre del cacique era fulanito de tal. Bueno, a lo claro. que voy es que las denominaciones que le ponían a los españoles son bastante cuestionables, uh-huh. pero además fueron cambiándolo a lo largo del tiempo. También cómo los indígenas se identificaron. O sea, hubo procesos de articulación entre distintos grupos, de separación de otros. Eso se llama etnogénesis en la antropología.
Es muy interesante esto que estás diciendo, Diego, porque mucha gente cree que la historia no es dinámica y que fue siempre igual, y sin embargo hubo movimientos, como estás diciendo, movimientos internos,
por supuesto.
Salidas en grupo de un lado hacia otro, digamos.
Pensamos a los indígenas como piezas de museo, o sea, hay una mentalidad
eso,
terrible. Que no es casualidad, claro. porque es lo que nos inculcaron desde chiquitos en la escuela, uh-huh. que el indio sí. es igual a un pedazo de cerámica que construyó.
Eso.
Alguien en algún momento, o a un hueso que está uh-huh. en una vitrina.
Despojado, ¿entendés? De todo.
Despojado
además.
De historia, despojado de política, despojado de subjetividad. De
una calavera o un poncho viejo en una vitrina, ¿no? Es eso.
Uh-huh. O si no, estamos haciendo lo que hacían antes, que se lo llevaban a Europa para mostrarlos como un circo.
En museos vivientes, bueno, claro, etcétera.
Sí, sí,
entonces, los mapuche, ¿cuál es la cuestión con la identidad mapuche? Surge. Mejor dicho, hay algún antecedente antiguo, pero muy, muy chiquito, de que alguien se denomina mapuche. ¿Por qué? Porque mapuche, en idioma mapuche, que era el que se hablaba en el sur de Mendoza y otras partes, significa gente de acá, gente de la tierra,
claro.
paisano. Uh-huh. Entonces, decían, bueno, ¿quiénes son ustedes? Son mapuche.
¿Qué más originario que eso?
Pero en el siglo XX, sí. principios del siglo XX y fines del XIX, se empieza a utilizar como una forma de identidad étnica, uh-huh. ¿Para quién? Uh-huh. Para esos mismos grupos que se llaman a sí mismos mapuche. ¿Por qué? Porque después de la campaña del desierto, los traslados forzosos, las masacres, etcétera, muchos grupos perdieron un poco la identidad ligada a sus linajes de parentesco, su territorio original, así, y empiezan a generar una identidad más general. Mapuche sería equivalente a indio.
Para ¿entiende? Eso. Sí. Sí, claro, sí, sí.
Entonces, claro. No van a encontrar en un documento de la época española el término mapuche, y de eso se agarran estos ignorantes, porque lo que son es como si buscáramos sí. una identidad argentina hace 200 años. No existía la idea de la identidad argentina hace sí, menos de 200
justamente
años.
Justamente es interesante esto que decís, de hablando de nombres, toponimias y estas cuestiones. Te lo digo desde la Patagonia, un hombre que, o sea, es parte de mi linaje, como se viene de allí, somos de allí. Patagonia es anterior a Argentina como nombre, por ejemplo.
Exacto.
Ahora, esto no justifica nada. Lo que me quedo pensando es no hay, entonces es simplemente, no tiene argumentos, son débiles, y además está cargado de prejuicios.
Es puro prejuicio. El prejuicio principal, que no se originó ahora, sino que es un discurso que viene de la época de la campaña del desierto, es que los mapuche, está bien, si bien dicen que no existe, después admiten que existe implícitamente, pero vinieron de Chile, ¿no? Son invasores en territorio argentino.
Como todas nuestras familias, ¿no?
Claro, en realidad los invasores somos nosotros, claro. los que descendemos de alguna
manera. Los tengo que ir dejando, Jorge, okay. Karina y Diego. Muchas gracias por esta mañana. Ustedes sigan charlando.
Perfecto.
Pero bueno, sí, cargados. Gracias. Cargado de información para sacar los prejuicios, ¿no? Para
por
sacar
favor, los prejuicios, por no es favor. Por todas. Esa es la idea.
Gracias, gracias Mendoza.
Abrazo, abrazo inmenso.
Gracias.
Y digo, ¿cómo? Todo bien. El siglo XXI.
Seguimos aquí en Radio Libertador, dialogando con Diego Scolari y reflexionando. También nos preguntamos qué intereses hay detrás de esta negación, ¿sí? Tan bien conjugada desde el sector político, desde donde se toman decisiones, porque estamos hablando del Ejecutivo, parte del Legislativo. Digo, es un tema serio. Hay sí. algo detrás de todo esto, ¿no?
Para mí hay dos, por lo menos, hay dos cosas, ¿no? La primera es utilizar esto como elemento de propaganda electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque pegarle a los mapuche, por lo menos ya hace 15 años, sí. hay un discurso antimapuche cada vez más alimentado por medios de comunicación masiva.
Sí, mapuche violento.
Por sectores políticos, sí, mapuche sí. violento, mapuche invasor, mapuche ocupa tierras, todo esto. Incluso ha producido muertes, estos prejuicios, han asesinado sí. a Rafael Lahuel, Santiago Maldonado también fue asesinado en esas circunstancias de protesta, y otros más que la gente conoce menos. Pero digamos, ese es un aspecto, porque hoy pegarle a los mapuche da votos a cierto sector del arco político, que cada vez crece más ese tipo de discursos de odio de la gente.
Sí.
El otro tema es tratar de neutralizar cualquier posible derecho de pobladores rurales, de campesinos, sean indígenas o no, en este caso usan el tema indígena, para que no puedan resistir la apropiación de sus tierras por parte de terratenientes y de grandes grupos empresarios favorecidos por este gobierno de Mendoza, ¿no? Que digamos, de gobierno y numerosos parlamentarios, etcétera, yo creo que tienen intereses económicos cruzados con estos sectores.
Se puede decir minería, por ejemplo, ¿no? Porque minería, a mí me hace ruido petróleo, cada vez petróleo. Que... Claro.
Fíjense, eso lo que dijo sí. el senador Cornejo hace un par de meses, un detalle que nadie percibió mucho porque lo dijo al pasar, decía que los mapuche, esto, ¿no? que supuestamente no existen, en realidad querían esas tierras para cobrar regalías a las empresas petroleras que tienen que atravesar sus territorios. Entonces, ¿qué es esto? Los mapuche, ¿no? Obviamente no, ni les interesa, lo único que quieren es tener sus cabras sí, en sus sí. tierras, ¿no?
Claro.
Porque esa es la metodología que hace ese sector al cual él representa. Yo he trabajado en Malargüe, San Rafael, y una de las principales razones por las cuales echan a los campesinos de sus tierras es para hacer eso que Cornejo dice, pero no lo hacen los mapuches, lo hacen estos empresarios.
Claro,
o sea,
claro.
tratan de lograr que esa gente se vaya o le firme un contrato trucho de pastaje para que entonces implícitamente pueda ser utilizado legalmente como un reconocimiento al apropiador para ellos sí cobrarle y hacer un negocio cobrando de regalías a las empresas petroleras. Pero Cornejo ya lo sabe y lo tiene en la cabeza y se lo adjudica a los mapuche cuando son ellos los que hacen este tipo de negociados.
Ahora, yo me voy a ser un poquito más práctico en este punto, porque ya sabemos cuál es el diagnóstico, ¿correcto? ¿Cómo y con qué herramientas se puede y se debe revertir esto? Porque ya está. Entonces hay que revertirlo de alguna manera. O sea, no puede quedar como cosa juzgada lo que ha sucedido ni en la legislatura ni con cualquiera de las medidas que se toman en el sur provincial.
Mirá, yo no tengo una respuesta definitiva a esto, ¿no?
Claro, además, pero podemos elaborarla, ir elaborándola.
Claro, no soy, tampoco soy experto en leyes y esas cosas, pero yo creo que la Cámara en Mendoza ha incurrido en un acto inconstitucional.
Sí, o sea, porque creo que van a ir por ahí también quienes no estén de acuerdo.
Claro, porque primero que está garantizado por el artículo 75, inciso 17, los derechos de los pueblos originarios en los territorios, más allá de que le guste un gobierno provincial o no. O sea, es una ley nacional. Y los criterios por los cuales se reconocen están absolutamente cumplidos por las comunidades mapuche aquí.
Me suena manotazo de abogado como frenando todo, pero en algún momento el acceso a derecho tiene que darse.
Debería darse, si no es en Mendoza, si no es en la Cámara, apelar a una instancia superior.
Claro.
¿No?
Claro.
A una instancia judicial, primero.
Nacional o internacional.
Claro, claro.
De derechos humanos, por ejemplo. Porque no se puede violar un artículo constitucional por un deseo de un grupo, un deseo racista, de decir acá no existen indios porque no nos gustan. Porque queremos ser blanquitos y de ojos celestes, o sea, implícitamente, ¿no? Eso es equivalente a las leyes de Nuremberg de la Alemania nazi, ¿sí? Que, por ejemplo, ahí se dictó la ley de que los judíos no eran parte del pueblo alemán, aunque vivían ahí, había judíos que hace más de 1000 años vivían en lo que después fue Alemania. Entonces, es equivalente.
Mirá lo que llevó todo ese negacionismo, digo, qué peligroso
claro. Que
es ese discurso de odio, ese no acceso, no permitir el acceso a derechos. Esto es considerar sectores de la sociedad como distintos y algunos tienen más derechos que otros. Eso es
distintos,
grandísimo.
Pero además superiores. Sí.
Bueno, pero además, fíjate la falacia, pues sáquense la audiencia de la idea, saquen el término indígena o mapuche de la ecuación y digan, mañana puede decir alguien, bueno, los de origen africano y no pertenecen a Mendoza,
claro. Porque
no son originarios de Mendoza. Los descendientes italianos no pertenecen a Mendoza porque no son parte de Mendoza. Los judíos no pertenecen, o sea, con la misma argumentación, si la vemos en otros grupos, hay gente que cuando se habla de los indios, sí, dicen, no, pero cuando el mismo argumento puede ser utilizado para cualquier, los homosexuales no pertenecen a la provincia de Mendoza, y así sucesivamente.
Terrible. Dialogaba con Laura Chazarrita, una de las diputadas que rechaza.
Más trabajó para esto, para rechazar.
Sí, y que estuvo acompañando en el relevamiento, además, y todo, y ella nos decía, es como que han tomado el término autopercibido, ¿sí? Que tanto costó entender, respetar, comprender y trabajar en las leyes en tal sentido, desde un punto de vista absolutamente negativo, ¿sí? Negacionista. Sí,
simplista,
además.
Absolutamente simplista, pues yo con el mismo criterio podría decir, bueno, los autopercibidos mendocinos, ¿no?
Claro.
O los autopercibidos blancos. Mucha gente cree que es blanca y de origen europeo, cuando por ahí no es así tampoco, pero jamás va a permitir que se dude su blanqueidad.
Por esta fama racista que tenemos gran parte de la población mendocina, hay que reconocerlo, a nivel nacional y a nivel internacional también, yo siempre hago el chiste, soy mendocina pero no ejerzo, lo que no ejerzo es eso, ¿no? Y combato esos discursos de odio desde el lugar que me toca en esta ocasión, trabajando como periodista, como docente, y digo, la ciudadanía también se puede comprometer en esto, desde el respeto en principio. Desde ponerse en el lugar del otro, desde la empatía.
Es que todo pasa por ahí, por el respeto.
Porque hoy le pasa a comunidades que están en Malargüe, ¿sí? Mañana te pasa a vos.
Eso es lo que estoy diciendo. Cualquiera puede caer, porque en realidad es una práctica absolutamente autoritaria, prácticamente fascista, que sabemos que ese tipo de prácticas no se detiene en un grupo, en un sector. Es una maquinaria que va estigmatizando, va marginando a muchas otras hasta que en un extremo puede llegar a un campo de concentración, digamos. No creo que pase eso acá, no, esperemos claro. que no, pero la lógica es la misma, ¿no? La sí, lógica sí, sí. de exclusión claro. de un otro, claro. de un otro que pertenece a la sociedad y la intolerancia a la diversidad.
Eso, la intolerancia. Yo planteo y el poder puesto de manifiesto también.
Yo planteo lo siguiente. Sí. A mí me duele la cabeza una, otra, otra vez. Yo tomo analgésicos, pero no ataco la causa. Lo que hay que descubrir, ¿cuál es la verdadera causa que está atrás de todo esto? Que lo hemos mencionado acá en algún momento. Porque hay muchos intereses. Hay minería, como decías vos. Hay petróleo. Petróleo con fracking, además. Hay muchos intereses económicos detrás de todo esto.
Claro, entonces, sí, sectores empujando
o sea,
también.
No busquemos solamente la ley esta que se aprobó, claro. sino la causa que la produjo detrás de todo esto.
La causa,
¿cuál es la estrategia ajedrecística incluso?
Muy probablemente la causa sea el negocio, ¿no? Como estás diciendo.
Como tantas otras
cosas. Como tantas otras cosas. Y lo que yo digo es que, bueno, son negocios seguramente la causa. Igual esto apunta a algo como que va más allá de un negocio puntual, me parece a mí. O sea, más allá de que hay negocios puntuales que sea, que justifican esta estrategia, ¿no?
Detrás hay un sistema, no es un solo negocio, es un sistema.
Hay un sistema que en su totalidad lo que está tratando es, digamos, quitarle anticuerpos legales a la gente pobre. Por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, claro, quitarles seguridad jurídica, tanto que hablan de seguridad jurídica algunos. Sí. La verdadera inseguridad jurídica es la de la gente pobre, campesinos, gente que vive en la villa, etcétera, sobre sus tierras, por ejemplo, o sobre sus cuerpos, o sobre su vida. Esa es la verdadera inseguridad jurídica que hay ahora. No la de Lewis para tener su mansión al lado escondido de por forma ejemplo. Ilegal, sí, que claro. la tiene igual aunque sí, sea sí. ilegal.
Exacto. Exacto.
Entonces eso no es seguridad jurídica.
Bueno, la verdad que nos preocupa y nos debe ocupar temas como este, pero además, y acá nos ponemos a analizar desde la radio pública, que es la radio que pertenece a la población, ¿sí? Y que debe cumplir con las leyes y escuchar todas las voces. Ponemos todas las voces aquí, las escuchamos, las analizamos, pero nos damos cuenta que en otros espacios, en otros medios de comunicación, se ponen, se seleccionan determinadas voces. Y este mensaje, este discurso de odio, este discurso racista, empieza a formar parte del imaginario social, o al menos esa es la intención. Y eso da miedo en principio, ¿no? Claro. Nos preocupa.
Eso es lo que está pasando, justamente, y lo que más me preocupa a mí, igual que a vos, es eso. Es que se instala como una cuestión de sentido común.
Exacto.
Entonces la persona que vive en un departamento, en su casita, en cualquier lado, siente que los mapuche le están amenazando claro, su
vienen
vida
por
y su
vos.
Territorio.
Ajá.
Claro.
Sí, una cosa,
como aquellos viejos malones que había en la provincia de Buenos Aires.
Es como cuando es al revés.
Claro, claro.
Los mapuches están defendiendo algo del común de la sociedad, en realidad.
El espacio en el que están desde hace tanto demás. Tiempo.
Claro.
Trabajando.
Trabajando, viviendo
eso.
Ahí. Y no sí, están sí, sí. viviendo. Vos decías algo, por ejemplo, como que el INAI le reconoció tierras.
Sí.
Tampoco es exacto eso, y eso, disculpame, quiero aclarar porque es parte de lo que circuló desde el primer momento, que los funcionarios que dijeron que eran una entrega de tierra. No fue
entrega, claro.
No, fue solamente un reconocimiento a un derecho, que es el de posesión. Es decir, bueno, ustedes habitaron acá desde hace X cantidad de años, sus ancestros también, bueno, tienen derecho a la posesión. Ahora, eso no es reconocer la propiedad de esa tierra, sino decir, bueno, señores, a los que tengan que dictaminar en un juicio, tomen en cuenta que esta gente tiene la posesión, vive acá, más allá de que tenga una escritura o no, o que lo que sea. Viven acá desde antes incluso de que venga una X empresa y alegue su propiedad, papeles que no se sabe bien el origen a veces cuál es.
Pero nadie discute, sí, sí.
Claro. Y que yo lo he estudiado para el norte de Mendoza en un libro que escribí, toda la historia de las tierras indígenas del centro y norte de Mendoza, como gran parte, yo te diría por lo menos un tercio de la propiedad privada de Mendoza tiene un origen fraudulento, de papeles que se trucharon en el siglo XIX, en principio del siglo XX.
Y si vas para la Patagonia, eso se...
Con escribanos que firmaron, como que operaciones falsas, etcétera. Exacto, entonces...
Ahora, pero qué loco que si la firma tiene un apellido de origen europeo, está bien,
claro.
Y si no, estaría mal y hay que discutirla. Eso también, cómo se instaló.
Eso se instaló desde esa época, por lo menos. Viene desde la época colonial,
claro.
Pero a fines del siglo XIX, después de la campaña del desierto y a principios del XX, incluso en Mendoza, por ejemplo, se les otorgó agua a colonias de inmigrantes italianos y sacándosela a gente de las lagunas de Guanacache, que tampoco se habían quedado sin agua. Se hicieron canales y cuando se tuvo que decidir, a principios del siglo XX, a quién se le daba el agua de riego, se decidió que a los italianos, porque eran descendientes europeos y supuestamente iban a saber usar mejor el agua, ¿no?
Bueno, claro. Muy cuántas bien. Cosas para resolver de Exacto. nuestra historia, ¿no? Pero es importante reconocerla para saber en qué punto estamos y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, ¿sí? Exacto. Y hacia dónde, ya hay gente que tiene muy en claro hacia dónde quiere ir y hay gente que toma decisiones y que tiene mucho poder, y es importante poder informar sobre esto también. Diego, nosotros en principio te agradecemos enormemente.
Muchísimo.
¿Sí? No, gracias a ustedes por dejarme, bueno, poder expresar algunas cosas que he estudiado.
No, muchas gracias.
Ayudar a entender
muchas gracias.
Esto,
¿no? Es que
y seguramente seguiremos con este tema.
Yo creo que sí, espero que Diego lo permita. Tuvimos la oportunidad de estos pequeños pantallazos, sí, de aparecer en la TV pública, y creemos que son los temas que hay que abordar
fundamentalmente nos permite visibilizar todo esto, que es lo importante. Todo el país ahora se enteró que hay una realidad en Mendoza y bueno, es importante esto.
De a poquito, un caminito.
Sí.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes.